toda esa etapa del enamoramiento, nos la saltamos.
Claro, claro.
Adiós. No hubo. Creo que, o sea, tuvimos como 3 dates en nuestra vida antes de que se embarazara. A mí me enamoró más esos momentos donde ella estaba desmayada, vulnerable, sudada, con los pelos así, el cuerpo por acá, por allá, las hormonas. A mí me enamoró más eso que la mujer de Hollywood.
¿Cómo superaron ese momento de tormenta que vivieron?
Por lo menos por mi parte, no sé si todavía está superado.
¿Cómo lo viviste tú, Carlito?
Como si se me hubieran abierto las puertas del infierno, mi chaval. Y yo le decía, Van, el único que nos va a salvar, el único que va a ser más fuerte que esta mierda que han hecho con nuestra vida, es una historia de amor. Lo único que nos va a salvar es una historia de amor, la más chingona, la más fuerte.
Chavan Podcast es presentado por yesyoucan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Chavan Podcast. Recuerda suscribirte y compartir este episodio. Todo lo bueno se comparte y se multiplica. Así que compártele este episodio lleno de herramientas a esa persona que aprecias, a esa persona que quieres. Y también déjame tu comentario. Cuéntame qué te pareció, qué aprendiste el día de hoy. Y hoy tengo dos invitados que pues nos van a hablar de lo más importante de la vida, que es el poder del amor, el poder del perdón, cómo nos enfrentamos muchas veces a las segundas oportunidades y cómo se salva el amor de retos y momentos quizás difíciles. Son dos amigos que quiero muchísimo, que además vinieron acompañados de León. Y me encanta porque, pues, ver el crecimiento de mi querido Carlos Calderón, Vanessa Lin, bienvenidos.
Hola, gracias. ¡A Chavan
Podcast! ¡Se nos hizo!
Oye, sí, exacto, ya se nos hizo.
Oye, se nos hizo.
¿Hace cuánto ya?
Es el primer podcast en el que yo estoy en mi vida.
¿De verdad?
¿Sí?
Tenía que ser contigo. O sea, yes, I can, ahora
yes,
sí, ¿no?
You can. No, qué bueno que están aquí. Sabes que estoy feliz de verlos con León, verlos sonriendo, verlos felices. Me encanta porque de verdad que hablan del ejemplo del poder de persistir por el amor. A veces pensamos que el amor es una línea recta y a veces empezamos el amor pensando que todo es perfecto y decimos, yo decía, yo voy a estar en una relación porque quiero estabilidad en mi vida. Y cuando me metí en la relación dije, uff, ya va. Esto no, es como cero. Surfear todos los
es
días.
Al revés. Sí, sí, sí. Yo creo que el amor no te da estabilidad. El amor te reta a lo opuesto, a desafiar el desequilibrio, a desafiar tus propios problemas, tus propias limitaciones. Cero. Yo, sí, no. O sea, el que crea que el amor le va a dar estabilidad, o sea, mejor que se quede soltero.
Es como un negocio. La gente me decía, bueno, métete en el negocio para que te dé estabilidad. Y cuando empecé mi negocio, yo decía, wow, esto es todos los días. Es sí. Una nueva experiencia, es un nuevo aprendizaje, sí. Todos los días.
Sin embargo, sí te da enfoque.
Sí.
Estabilidad no, pero enfoque sí. Es como marinero, ¿no? O sea, tú sabes a dónde vas, pero no sabes lo que el mar te va a dar. No es un río, no es un arroyo, es una tormenta, pero te da un enfoque. Si no sabes para dónde vas, no vas a llegar y las tormentas no te van a desviar, pero el enfoque sí te lo da.
Totalmente. Y te llena de plenitud, de sensibilidad. Cuando uno está en una relación, uno cambia las prioridades completamente. Uh-huh. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el amor? Háblenme, por favor. Carlito, ya va. Primero yo quiero hacerle una pregunta, Vane.
Dale, dale.
El soltero más cotizado aquí. O sea, literalmente, pero así le hiciste. Este hombre, ¿ah? No lo domaba nadie. Te lo digo yo por experiencia.
Me lo han dicho tanto y yo digo...
¿Cómo se conocieron ustedes? Cuéntenme.
No sé si me lo dicen como un... No sé si sentirme halagada o preocupada.
Y yo no sé si era, halago o condena. Yo a veces lo he pensado que era una condena, ¿sabes? A veces cuando digo, es un collar que te ponen. Y luego ya no.
¡Ay,
ya
que, no te que ven te dan un collar que te pone!
Sí, como del cuidado con el perro, ¿sabes? Y no. Pero bueno, continúa. No.
Es una historia muy, muy peculiar y va a sonar. Es muy peculiar. Porque mi papá era un hombre muy intelectual y quería que ese fuera nuestro foco. Así que teníamos prohibido las telenovelas, la televisión, tenía que ser cierta programación, comedia, que si bienvenida esta noche, eso sí, ¿sabes? Pura comedia. Y un día estaba prendido el gordo, la flaca, la televisión, y yo iba pasando que estaba la chava que nos ayuda viéndole, y yo, ay, me gusta, porque estaba todo pico, era así, brunette, no me gustan los rubios, I'm sorry. Y era como que totalmente mi tipo también. Yo dije, me gusta esa picardía y ya, ahí quedó. Y luego hice una serie de televisión donde hice enseguida clic con una actriz y veo que ella sube una foto casándose con este conductor, con este TV host. Y él, luego hay una foto en el set y yo, tu esposo trabaja con mi crush de hace muchos años. Me dice, Carlito, sí, no, está en una relación. Y dije, bueno, no, eso no. Y al año me dice, adivina quién terminó. ¿Yo quién? Ya se me había esto olvidado, porque para mí, yo respeto mucho esto, alguien, una relación. Y me dijo, Carlitos. Y yo, ah, ok. Y yo estaba súper enfocada en Hollywood, en mis cosas. Y obviamente dije, bueno, Miami, es que vive en Miami, a lo mejor. Y empezamos a chatear y a hablar como por tres años.
¿Pero qué? ¿Por Instagram? ¿Cómo fue?
Sí, por el DM.
¿Cuál fue tu versión, Carlitos?
No, la misma. No, la verdad no me acuerdo quién contactó a quién. Pero sí me acuerdo que yo empecé a seguir sus entrenamientos de pilates. Y ella hacía pilates y cuando, digamos, hacía posiciones donde se le veían sus partes, ponía una nubecita, ¿no? La tapaba con una nubecita que le tapaba las pompas y le tapaba todo. Entonces yo le me acuerdo que le decía que yo era fan de la nubecita. Y así empezamos a hablar. Pero no me acuerdo quién contactó a quién. Yo te contacté a ti.
Algo así. Entonces parece que Chris quiere ser de Cupido, pero... Whatever, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y yo, ok, empezamos a chatear normal y nos mandábamos cosas así, pero como muy amistoso, cada quien en su rollo, pero así como de que, aparte yo me sentía incómoda, como me imagino que habrá dicho, Chris, se babea por ti esta amiga, te voy a pasar el contacto, qué oso.
Sí, algo así. Me dijo, tienes una amiga mía que es tu fan.
Ay, ¿qué tal?
Y yo, ah, bueno, pues, échala.
Y tú empezaste ahora a ser fan del pilates.
Yo fui fan de la nubecita, sí. Sí, fui fan de la nubecita. Y sí fue muy, muy curioso porque yo jamás he creído en relaciones de larga distancia, o sea, cruz. Y entonces, pues, simplemente fue, pues, que nos caímos bien, creo, y que yo no sé qué veía ahí en mis redes, pero, pues, a mí me llamaba mucho la atención las cosas que ella ponía y sus entrenamientos. Más allá de la belleza física, pues, de verdad, lo hacía muy bien, entonces, como que me volví curioso del pilates.
Ya veníamos chateando como 3 años, algo así, y le dije, oye, yo ando por Miami, ¿te quieres
pero
conocer
ya seguían persona? Hablando, ustedes
sí,
seguían...
Sí, pero, pues, 3 años solamente... Ni siquiera FaceTime, nada. Yo no sabía ni siquiera cómo él se veía en persona, en realidad. Sí. Y le dije, pues estamos aquí, terminamos de presentar, porque en el festival presentas varios screenings, y estamos acá cerca, y le caí con parte del crew, y nos conocimos en persona esa noche. Y ya, sí. O sea, como que cada quien lo suyo, le invité a otro screening, y yo me regresé a mi vida en Los Ángeles.
No, primero nos pusimos una borrachera. Yo andaba con mi amigo, ya sabes, mi otro amigo
sí,
soltero.
Sí, ya está contando el PG-13, sí, no sea sí. Vanessa, come on.
Sí fue así, pero cuando llega acá le digo, oye, pues vamos a celebrar que traes un screening, ¿no? O sea, yo no tengo muchos amigos que vengan a presentar su película. Le digo, vámonos a celebrar. Y yo iba con un amigo que le encanta la borrachera y agarramos la borrachera con sus amigos y nosotros. Y la verdad estuvo muy, muy divertido y al día siguiente me dijo, oye, ven a ver la película. Y fui a ver la película y en la pantalla grande, o sea, después de verla y ver, me encantó, ay, perdón, ver lo bella que es y todo, y la borrachera, nos la pasamos muy bien. De hecho, hace poco estábamos viendo las fotos de esa borrachera, pues con mucha química, mucha, ¿sabes? Que nos gustamos, pues. Al día siguiente me toca verla en la pantalla gigante, pues besuqueándose con otro actor y ya sabe todas las tomas de la película y yo así, y tampoco nunca me había pasado eso. Yo nunca había salido con actrices ni nada. Entonces, para mí también fue un shock de órale, o sea, ¿qué es esto, no? Y
no, pero también tú fuiste buena onda, pero no me tiró la onda. Como que no vi nada de, ay, man, nothing. Esa noche como que...
Yo soy muy tímido, aunque no lo creas.
Ay,
soy un chico tímido, algo especial.
A lo mejor tenía una velita prendida por ahí que no quería...
No, pues era el soltero más cotizado.
No me tiró la onda ni nada. Y fue como muy... Y ay, bueno, tengo
un... Y después de ahí... ¿Cómo llegan? ¿Le propusiste matrimonio?
No,
¿compromiso? ¿Qué fue?
No, de ahí pasó que ella se regresó a sus cosas y yo pues me quedé aquí en las mías. Pero ya quedamos como picados, creo yo. Picado. Y luego ella viajó, yo viajé a Los Ángeles.
Tuvo que cubrir algo de Elvis Presley o algo así, algo allá.
Sí,
algo.
No me acuerdo qué cosa fui a hacer a Los Ángeles.
Me dice, voy a estar súper ocupado, pero vamos, pues, me aceptas una invitación a cenar.
Sí. Y fuimos a cenar, luego la invité a un stand-up. Pues yo cazando el territorio, ¿no?
Mentira, ni me casó, no me dijo nada.
Bueno,
como
así
amigos.
Caso yo, así caso yo. Sí, mira, la gente creo que tiene una percepción de la conquista que yo no tengo. La gente siempre es muy de, ay, este, le tira a los perros, este, ay, mamacita, ¿sabes? A mí cuando me interesa alguien es todo lo opuesto. Meto reversa, me voy despacito.
Claro.
Y con ella creo que ella estaba sacada de onda porque no veía esa personalidad que a veces proyecto en la tele. No, yo no era de, ah, ¿qué pasó? No, al revés, era, hola, buenas tardes, abrir la puerta, paso por ti. Mira, este es un comediante que me gusta, vamos a cenar, ¿qué te pareció la comedia? Y yo me la llevo despacito, claro. Pues, la conquista.
Fuimos a cenar y me gustó que él da el brazo, que era good listener, que hubo una conexión muy cool esa noche. Y ahí fue como que nos empezamos a gustar más y empezó ya el filtreo en serio por texto. Y luego me vine para la pandemia porque vine a apoyar a un familiar que se estaba divorciando. Entonces, que ha sido conmigo muy especial. Entonces dije, mira, voy a estar en Miami y volvimos a reconectar. Voy a estar por 2 semanas. Y esas 2 semanas fue así de, hicieron un lockdown de la pandemia otra vez en LA porque subieron los casos. Y Carlos, ¿y con quién vas a pasar la Navidad allá? Yo, pues no, estamos en lockdown. ¿Por qué no te quedas aquí? ¿Dónde vas a pasar el nuevo año? ¿Por qué no te quedas acá? Y cambié mi vuelo. Y el 1 de enero me hice una prueba, pero fue por chiste porque yo dije, imagínate que no que estuviera embarazada. Ja, ja. Y él dije, no, vamos a por una prueba, pero no sé por qué le dio el instinto positivo. Sí. Me hice como cinco y él pensó que...
Literal fue así, chaval. O sea... Nos veíamos en ciudades, nos vimos aquí, nos vimos allá, nos vimos aquí, nos vimos allá. Y luego vino para acá, se atravesó Thanksgiving, se atravesó la pandemia. Le dije, ¿para qué te vas? ¿Para qué agarras aviones? Quédate en Thanksgiving. Pasó Thanksgiving. Luego, ¿para qué te vas? Quédate la Navidad. Se quedó la Navidad. Y luego, quédate para el Año Nuevo. Y salió embarazada. Y el shock que mucha gente se imaginaría de una cosa así, para nosotros, o por lo menos para mí, fue una bendición, fue un milagro. Yo te confieso que yo ya estaba pensando que yo ya mi pistolita ya no tenía salvas. Y yo dije, no, pues si no he tenido hijos en todo este tiempo, a lo mejor ya no sé, a lo mejor tengo que ir a hacerme un examen o algo. No.
¿Pero querías tener hijo?
Sí, es que no era que quería, era que si encontraba la persona, te haces este plan en la cabeza de cómo va a ser tu vida. Y entre más planeas, de verdad que menos avanzas. Para mí esa es una de las lecciones de la vida, ¿no? Que, ay, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y al ratito pasan 5 años y todavía estás planeando lo que vas a hacer en 5 años.
No, Ale, y aparte...
Con él no fue, con esto no fue así. Fue, ya estoy ahí. Ahora, ¿cómo reacciono al momento?
No. Claro. Cuando nos salió positivo el test, al día siguiente le llegaron los frasquitos que él había pedido como un mes atrás para guardar y depositarlo por si acaso se le pasa el tiempo.
Pero estabas guardando los...
Sí, es que te digo, yo
pero le llegaron al día siguiente que salimos positivos.
Yo llegué a una edad en donde dije, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer exámenes y voy a guardar en un banco para que pues no estén tan viejitos, ¿no?
¡Claro! O sea, pero si estabas planificándote, qué bueno.
Sí. Pero pues no, estaba equivocado. Sí funcionó. Sí servía. Entonces, pasó eso. Ella obviamente salió como película de, ¡oh!, ya sabes. Y a mí me dio mucho gusto. Yo le dije, ¡qué cool! O sea, ¡qué padre!
Y en medio de la pandemia.
No, y aparte yo me hacía un test, otro, porque mi plan era regresar a Los Ángeles porque había un proyecto, una película y todo el rollo. Y yo, no, yo ya voy lista para empezar otra vez mi carrera.
Tú tienes tu propia película, o sea.
Y yo sí, pero yo estaba en el baño y sacaba otra, y que ya iba como por el quinto test, porque dije, no, esto tiene que estar mal. Y Carlos, del otro lado de la puerta, que todavía sigues embarazada. Yo, espérate, que a veces esto falla. Estas pruebas fallan.
Pero fíjate, regresando al tema que nos propusiste para hablar hoy, esa es una de las primeras pruebas del amor, ¿sabes? Cuando estás con una persona que estás conociendo, que te estás ni siquiera en el proceso de enamoramiento, estás como en el proceso de a ver si me puedo enamorar, y me gusta, hay química, me cae bien, y llegas a ese punto, para mí esa fue una primera prueba del amor. Amor a la vida, amor a las cosas inesperadas, el amor en forma de compasión a una vida nueva, a una mujer que está en esa situación obviamente inesperada. Y es un motor muy fuerte porque no creo que te haga cambiar quién eres, te hace darte cuenta de quién eres. Porque... si me hubieras dicho hace 5 años, si embarazas a una chava, ¿qué onda? Te hubiera dicho, no sé, qué miedo. Y cuando lo estás viviendo y te sale una sonrisa así con la que tienes tú en la cara, de que dices, ¿what? ¿En serio? Dices, mira, ese soy. soy alguien que va a responder ante una situación así con amor.
¿Tuviste miedo en algún momento, Carlitos?
Nunca.
Yo era la del miedo.
¿De verdad te dio miedo?
Mucho, claro. Porque aparte era como que yo sentía que todavía me faltaban cosas por hacer. Porque soy muy independiente. Entonces tenía mis planes. Quiero comprar mi casa. Tenía todo este sueño que me había costado tanto.
No, y uno vivir solo ahora. O sea, claro. No solamente vivir en pareja, que ya es... pues un trabajo maravilloso, sí, sí. Porque tienes que adaptarte, conocer a la otra persona, la comunicación, el escuchar, o sea, tantas cosas, pero ahora viene con regalo.
Fue una de esas frases que yo le dije a Van, le dije, nos va a tocar enamorarnos mientras estamos creando un bebé, mientras te embarazas, como le quieran llamar, nos va a tocar enamorarnos en ese proceso. Y con los años lo hemos hablado varias veces, nos enamoramos en un proceso que te cambia a través de las hormonas, financieramente, tus planes, tu familia, tus amigos. Es duro, y si no te enfocas en el amor, te come todo lo demás.
Y aparte, agrégale la pandemia que en ese momento estaba sucediendo y uno tenía tantos miedos.
Sí, sí.
Tanto estrés alrededor, o sea, nos cambió completamente la manera de ver la vida.
Ella sufrió mucho todo eso porque estaba en una ciudad desconocida.
¿Cómo se enamoran con una barriga?
Imagina, yo le decía...
¡Qué bonito punto! Me encanta que toques ese punto porque... Pues a veces contamos las historias de amor y todo tiene un tiempo específico, sí. Pero hay películas maravillosas.
Tu productora nos hablaba, ¿no? De cómo el amor, ¿no? Te va llevando. Y en esa situación... Como ella me decía, tanta gente que tira la toalla en las relaciones. Yo creo que una de las maneras más comunes de que un hombre tira la toalla es ante la responsabilidad de ser padre. A mí me molesta muchísimo esas historias. Durante años, tú sabes, yo he dado noticias de entretenimiento, he hablado de familias, siempre tratando de dar el punto positivo. Y siempre me chocaba hablar de papás que no sean responsables de sus hijos. Me choca. Entonces, para mí eso fue... Una misión casi al 100 en mi vida de voy a ser padre, pero también voy a ser pareja. No está separado. No puedes decir, ay, voy a ser papá del niño, pero no me llevo con la mamá. Claro. No puedes. O sea, ¿qué es eso? ¿Y tu hijo dónde queda?
Ay, además tampoco es que fui alguien ahí que.
No, al contrario. Pero sí era un proceso. La pregunta era, ¿cómo te enamoras con un embarazo?
Claro.
Tienes que enfocar, tienes que creer. Tienes que tener mucha fe también.
Bueno, hacíamos bromas como que tú sabes que los papás te enseñan el álbum familiar y aquí fue donde conocí a tu mami en la fiesta de los 60s. Nuestro álbum va a ser una página así de Together.
Así aquí nos conocimos y aquí naciste tú. Él incluso le dio COVID.
De 8 meses, sí.
Yo la vi convaleciente, la vi embarazada, con un bebé adentro, la vi físicamente, pues... No sé la palabra, pero no al máximo.
Sensible, sí.
Sensible. Y ves esa crudez del ser humano. Y eso te enamora. Eso es lo que te enamora. A mí me enamoró más esos momentos donde ella estaba desmayada, vulnerable, sudada, con los pelos así, el cuerpo por acá, por allá, las hormonas. A mí me enamoró más eso... que la mujer de Hollywood. Porque la mujer de Hollywood no me necesita.
Qué belleza.
¿Qué en ese momento dices? Te necesita. Y te necesita tu hijo, que está dentro de ella. Y le pierdes miedo al COVID, le pierdes miedo al qué dirán, le pierdes miedo a la familia, que qué van a decir del embarazo, le pierdes miedo a todo. Todo el mundo vaya y...
Sí, el espíritu, la energía masculina que le llaman, ¿no? El león, como se llama el hijo de ustedes. Sí. El león que uno tiene adentro, uno sale a proteger porque...
Y eso te enamora.
Claro.
Ahí es donde entiendes tanta filosofía del amor. O amas o no amas, güey. Y cuando decides no amar, te pierdes. Pierdes tu esencia, pierdes tu hombría, pierdes tu educación, pierdes tus valores...
Yo pienso que también hay demasiadas distracciones en el mundo y por eso la gente tiene como este miedo de perderse qué es lo que está pasando y no se enfoca y valora a la persona que tiene al lado, a menos que tenga unos principios muy claros. Y eso fue una de las cosas que pasó, porque, claro, yo parecía más bien la versión del hombre en la película, así de, no, ¿y cómo voy a ser papá ahora mismo? Y él era así de, no, todo va a estar bien. Ya era tiempo. Vamos a hacerlo funcionar. Sí, viendo
el lado positivo.
Claro, vamos a hacerlo funcionar. Mira, no te tienes que preocupar de nada. Por ahora te puedes preocupar solamente de ser mamá y yo me encargo de ser el provider. Y vamos a hacer así. Yo... otra vez regresar a la ley, yo quería regresar a la ley. Y todos los puntos sí, pero entonces, ¿qué voy a hacer la mamá soltera? Ups, y Vanessa quedó embarazada, y luego y si la gente se entera, porque aparte somos súper privados. Bueno, Carlos se dio cuenta de eso, que a veces me dice, ay, yo no sabía eso de ti, pero se viene enterando ahora, porque soy muy reservada. Pienso que mientras más cuidas tu privacidad, tus historias, tu vida, más puro es. Tan pronto sale de tu boca, pierde su pureza y te pones vulnerable y a la merced de lo que quieran hacer con esa información. Y más si eres imagen pública.
No, sí es difícil ya tener una relación entre dos. Uh-huh. Literalmente entre dos personas. Imagínate cuando hay...
Y sáltate el enamoramiento. Porque uno te conoces, hay el proceso de enamoramiento y luego si sobrevives eso, está el verdadero amor.
Uh-huh. No, y esa
te saltas
fue...
esa etapa... Y realmente te saltas la etapa de conocer, de que si ronca, de que si le huele la axila, de que si... ¿Sabes? Yeah. Toda esa etapa del enamoramiento, nos la saltamos.
Claro, claro.
Adiós. No hubo. Creo que, o sea, tuvimos como 3 dates en nuestra vida antes de que se embarazara.
¡Wow! Mm.
Sí, conectamos muy bien aquí. Y otra de las cosas que yo sé... Metí la pata. Obviamente, Carlos dice que primero nos pusimos los zapatos y luego las medias, y es verdad. Entonces yo le decía, bueno, ¿y qué? La soltera que quedó, entonces me dijo, ¿pero qué quieres hacer? Pues yo creo que lo correcto y enfrente de los ojos de Dios es casarte y tener la unión.
Los Calderón León siempre vamos en reversa.
Sí, ponemos todo al revés.
Vamos de adelante para atrás.
Y luego me sale, te digo, con esta historia que alguna vez dije al principio porque la gente le sorprendió y estaba curiosa, entonces por eso hablé del tema, si no también lo hubiera mantenido como muy... Que fue que me dice, oye, tengo que reunirme con unos socios y vamos llegando a un lugar donde hay un helicóptero. Y precisamente porque era todo tan nuevo, yo, este está metido en cosas raras porque vamos a ir a ver a los socios en helicóptero. O sea, imagínate mi cabeza dónde fue. Y venía un camarógrafo y dijo, bueno, voy a hacer una especie de documental para que vean el desarrollo del proyecto de Construmex. Y me comí el cuento. Y ahí fue como que dije, bueno, a lo mejor. Y me saca el anillo en el aire. Me dice, yo sé que...
Ah, pero ya estabas embarazada.
Ya tenía 10 semanas.
Oh, wow.
Y era yo la que tenía, pero es que no, y no está bien hecho. Y es, no, again, no era como yo me lo hubiera imaginado porque soy muy tradicional.
Claro, claro.
En reversa.
Claro. Yo me imaginaba esta familia casi perfecta, casada como debe ser. Todas soñamos, aunque lo nieguen muchas, con el vestido blanco precioso y con esa ceremonia bonita. Bueno, por lo menos yo, como millennial, siempre soñé desde niña con eso y pienso que es la manera correcta de hacerlo.
Te está llamando baby boomer, yo creo.
Sí, los dos casi, casi, ahí rayando.
No, porque ahorita las chicas de la generación, ¿qué sería? ¿Y o X? Estoy confundidísima.
Yo me quedé millennial. No. Yo de ahí para abajo, no sé.
Bueno, que no creen en nada, bueno, todos contra todos, que eso es solamente un papel y todas estas cosas que te han querido hacer creer para entrar dentro de una nueva agenda, ¿no? Entonces,
¿Tú crees en el matrimonio?
Exacto, que no, el matrimonio es mentira, es inventado, no, ese compromiso debe existir, o sea, no es cuento, y ese es el tema, que la gente pues no se quiere comprometer, pero Carlos estaba, sabes, dándome todos los puntos de por qué sí, dale, vamos a brincar y hacerlo, y me sorprendió con el anillo, entonces para mí fue como más, representó de, oh, ok, tú quieres en serio esto y hacer las cosas como debe ser. Entonces, sí. Y ya luego vino la panza y yo, no, pero es que no quisiera cansarme embarazada. Vamos a hacerlo después de la panza.
Sí,
y eso fue lo que la alargó.
Un pastor amigo nuestro nos dijo una frase que yo la repetí hace poco. Nos dice, hay bebés accidentales, pero no hay papás accidentales. Y yo siempre le digo a Vanessa, o sea, Dios nos puso en el camino por algo en esta situación. Y tenemos que tener fe que es por algo positivo. Tenemos que tener fe que va a haber tormentones y desiertos, pero tenemos que tener fe.
¿Cómo superaron ese momento de tormenta que vivieron?
Yo no sé si todavía está superado. Bueno, por lo menos por mi parte no sé si todavía está superado. Fue muy fuerte porque hubieron muchas cosas influyendo. Personas, intereses, prensa. No es lo mismo tener una una discusión, una diferencia, un momento difícil a puerta cerrada, a que te abran esa puerta obligado y te tiren hacia afuera y te expongan de una manera tan, tan brusca, tan baja, tan cruel. No hubo... Hacer el dolor de una familia que apenas está empezando una cosa de profit, de negocio, de views. Para ellos era el morbo del views. Para nosotros era una vida entera. Era un bebé de por medio. Entonces, al ver este tipo de cosas, digo, es muy fuerte. Y bueno, obviamente hubieron malas decisiones que nos fueron a enfocarse en eso. Pero hubo una parte que a lo mejor... Carlos quería regresar, probamos esta parte donde aparte no podíamos hablar porque estaban abogados, te prohíben hablar, te prohíben cualquier tipo de conexión, es literal prohibido, entonces tú no sabes qué está pasando al otro lado y hay mucho esta presión psicológica, ¿no? Entonces, para que firme esto, vamos a dejarlo esperar tantos días, entonces, para que él firme esto y hagan esto, entonces, mientras tanto, ellos estaban haciendo dinero, uno de ellos haciéndose prensa y aprovechándose de una situación que en realidad no queríamos ni siquiera que se fuera pública. O sea, hicimos todo lo posible para que no, cuando llegó el comentario de que algo se había sabido. Sí. Entonces...
¿Cómo lo viviste tú, Carlito? Espero estés disfrutando de esta conversación tanto como yo, literalmente pláticas que rejuvenecen nuestro espíritu. Y aquí tengo una recomendación para rejuvenecer tu piel, para tonificarla, para que te veas radiante con colágeno, vitamina C, el Body Toner de Yes You Can con un shot te ayuda a que mejores la apariencia de tu piel y que puedas reactivar el colágeno de tu cuerpo. Ve a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515. Atrévete, descubre tu nueva versión con Yes You Can.
Como si se me hubieran abierto las puertas del infierno, mi chaval. O sea, como los ves en las películas, güey. Que se abre y de repente entran demonios, güey, a tu casa. Literal. Te quitan todo. Te quitan la paz, tu privacidad, Yo siempre decía que yo era un hombre millonario de amor. Del cariño que me tiene la gente y de todo lo que yo he trabajado tanto. Perdón a todos los que me ven llorando. Y ver cómo se te vacía ese banco. Y cómo hay gente tan mala. Que no le importan tus súplicas, no le importa... Nada, güey. Te quitan todo. Te quitan todo, todo, todo. Te dejan desnudo en tu corazón, en tus pensamientos, tus finanzas. Y te tienes que colgar a tu fe y a tu amor. Y yo le decía, Van, el único que nos va a salvar, lo único que va a ser más fuerte que esta mierda que han hecho con nuestra vida, es una historia de amor. Lo único que nos va a salvar es una historia de amor, la más chingona, la más fuerte, la que el que esté pasando cosas tan horribles como la que pasamos tú y yo, digan, mira, sí se pudo, mira, ¿cómo? Es un día a día, yo nunca lo voy a superar y ella tampoco. Lo vivimos todos los días se nos mete un diablito. Buenas tardes, ¿se acuerdan lo que pasó?
Es que, ¿qué pasa cuando pasa un evento traumático? Porque habían cosas incluso que no sabía que te afectaba físicamente la salud. Había momentos que yo decía, la doctora me dijo, de hecho hace poco, me dice, no, lo que pasa es que cuando hubo un evento fuerte en tu vida hay un trauma y esto causa una desconexión en el cerebro, entonces tienes que sanar ese trauma, o sea, físicamente te afecta. Entonces sigo teniendo estos flashbacks que afectan, o sea, no es... Pero para responder a tu pregunta y cuál es la duda de todos, estábamos en dos canales diferentes. Yo siempre he creído, y para mí mi prioridad es Dios, entonces teníamos esta diferencia de creencias. Y cuando Carlos quiso que la familia se reúna, yo le dije, una de las condiciones es ir de la mano de Dios. Entonces, como que fue algo de... Que no es cuestión de religión, porque la gente confunde que Dios es religión. No, es una verdadera conexión con Él. Y ha hecho unos cambios y ha hecho unas cosas tan fuertes. Ha expuesto situaciones, personas, cosas de una manera tan fuerte. Y cuando... Fue una casualidad, porque yo le estaba diciendo a Carlos, es un elemento importante. Pero cuando tú no estás dentro de eso, como que dices, está jalando ahorita algo que... No, y él estuvo abierto. Dijo, sí, dale, hagámoslo. Y precisamente el día siguiente él se encontró a Rachel Díaz en los pasillos. Me dice, mira, yo no sé si son cosas de Dios, que tú hablas tanto de Dios, pero me encontré con Rachel y me dijo que por qué no voy a la iglesia y al curso de parejas. Y yo, ¿en serio? Pero fue así una casualidad. Bueno, no fue casualidad. Y fuimos, y ese grupo de parejas donde el pastor lo dirigió, y fue algo tan fuerte, y sentirte identificado con una persona que te dice, mira, esto realmente salvó nuestro matrimonio. Y ha habido una paz y una calma maravillosa desde que invitamos completamente a Dios en nuestras vidas.
Carlos, ¿qué acciones han tenido que hacer ustedes para salvar la relación? Porque de la mano de Dios viene lo que decía Carlitos, es una acción diaria.
El perdón.
Donde uno...
Realmente perdonar, ¿no? Es realmente perdonar, hacer ese ejercicio. Y mira, hay algo...
¿Cómo perdona uno cuando está de pronto lleno de cicatrices? Porque a veces es como que a uno lo cortan, ¿no? Y uno se está curando, y alguien quiere abrazarte y uno... Cuidado,
así
porque...
Así estoy. Mm. En mi caso personal, porque no me gusta poner palabras en la boca de nadie, mucho menos de Carlos. En mi caso personal es... Se me viene esta frase en la cabeza, ¿cuántas cosas Dios no te ha perdonado? ¿Por qué tú te sientes en una posición de no perdonar lo que... Pero estuvo mal, pero esto fue fuerte. Todos hemos hecho cosas que tú miras atrás y Dios no te está lanzando un rayo cada vez que haces esas cosas que todos sabemos que está mal. Incluso con el pensamiento, intenciones o cosas donde a lo mejor fuimos egoístas en cierta etapa de nuestra vida y no nos importó herir a alguien en el camino. Te estoy poniendo ejemplos de cosas que yo miro atrás en mis 20s y digo, wow... En ese momento estaba pensando en mí. En ese momento no puse a esta persona. Y él me perdonó, ¿por qué no voy a perdonar yo? Pero eso tampoco es un botón que picas y bueno, ya está. No, sí es fuerte. Tienes que poner eso en perspectiva y empezar a pensar en las cosas positivas y creer que Dios realmente va a hacer un cambio, porque Él los hace, Él transforma vidas. O sea, Carlos tenía a veces ansiedad y aparte se me levantaba a grabar a las 4 de la mañana. Ya no lo he vuelto a ver con esos ataques de ansiedad donde te medican, you know, hierbas naturales para que puedas dormir y te empiezas a caer en ese rabbit hole que no vas a salir nunca, porque entonces esta te ayuda para despertarte, esta te ayuda para estar activo. Es natural. Nunca ha tocado ninguno de esos medicamentos y ha estado tranquilo. Esos episodios ya se han acabado. Y todo yo lo he visto es cuando dijo, ¿sabes qué? Voy de la mano de Dios. Eso es lo que yo he visto personalmente. Así es como creo que...
Sí, yo para mí el perdón ha sido fácil. Creo que se me dio naturalmente. Creo que fue un paso que había que dar para conseguir lo más grande, que era la familia unida. Fue, hay que perdonar, perdono, ya, pum, bye. No he vuelto a hablar, de verdad, rara vez yo reclamo, es más, yo no reclamo, no pido explicaciones, no quiero repasar nada. Para mí se ha vuelto más un proceso como de una presa, que se te viene encima este río de agua otra vez. Pum, pum, pum. Y parar las manos y detener. Pero antes ella estaba del otro lado de la presa. Ahora ella está atrás de mí, con mi hijo. Entonces te vuelves Superman, güey. Te vuelves freaking Superman. Lo que venga, que te dicen, que ahí viene otra oleada, que ahí viene otro post, que ahí viene otro hijo de la fregada a decir algo malo de mí, que ahí viene a que te quitan tu trabajo, que te quitan tus ideales, que te quitan tu plan de vida, que te quitan tus ahorros, que te quitan. Ya estás tú empujando.
Pero es una cuestión también de aprendizaje. Hay una cosa que es difícil de entender, pero los desiertos en tu vida, porque a veces, no sé si cada uno de ustedes han tenido unas rachas que dices, ¿qué pasa? O sea, todo, pero no es victimizarte de, ¿pero por qué a mí? No, ¿para qué me está pasando esto? Sí. ¿Para qué? Porque cuando haces el cambio de la pregunta y empiezas a entender, a lo mejor aquí tenía un tema, no sé, de ego, o a lo mejor aquí no estaba completamente enfocado, o a lo mejor aquí no estaba dedicando tiempo para dar, o cualquier pequeño detalle que necesita enseñarte Dios qué es, por qué estás pasando por esto, y hasta que no lo aprendas, no vas al siguiente nivel. Y tú tienes que traer ese aprendizaje, no es que, bueno, ya pasó todo y que no, es porque vas a un siguiente nivel en tu vida y necesitas aprender eso. Entonces, muchas cosas fueron consecuencias de malas decisiones, de personas incorrectas aconsejando, de amistades. Aquí yo le he dicho a Carlos, le dijo, wow, qué cantidad de amistades han quedado expuestas, como lo que son, que en realidad en su corazón había otra cosa, o qué tipo de consejos o palabras escuchas. Tienes que tener mucho cuidado, porque yo estoy completamente convencida que el círculo, que la gente que tiene cerca de ti define quién eres. Sí. Perdón, pero define muchísimo, dice mucho de quién eres, y también llegas mucho más lejos. De verdad es importante tener un support system.
Es muy fácil estar como espectador en la película, pero dentro de la película, dentro del set, es cuando realmente pues se vive lo que ustedes solamente vivieron.
Sí, sí, es bien fuerte. Y siguiendo la analogía con lo que dice Vane de la presa, cuando encuentras algo más grande en qué creer, quitas las manos y de repente la presa se mantiene. Y ya sabes que hay alguien mucho más grande detrás de ti, dejando fuera esa porquería. Y es cuando te volteas y ves a Vane y ves a León y ves un horizonte. Sin nada. Sin nada. No sabes qué, a dónde vas a llegar, pero te vas, caminas. Y la mierda se queda atrás. Toda esa gente se quedó ahí. Siguen nadando, siguen echándose unos a otros, siguen hablando. Cada vez lo oyes más bajito. Y de repente oyes un trueno, ¿no? Y volteas y les dices, ¡ay, qué! Y quédense. ¡No vengan! Pero te volteas y vas. Y así empezamos nosotros a ver hacia adelante. A crear, ¿no? Ahorita estamos en un proyecto hermoso de una empresa que hicimos juntos, de verdad, en una sinergia que pocas veces se ve, ¿no? Creativamente.
Y eso pasó, yo creo, y yo le digo a él el resultado de tener como completamente un foco, un pie completamente dentro de la relación, porque cuando yo tuve a León como a los 3 meses, yo tenía esta idea como de, hey, I want, quiero hacer esta idea de negocio. Y Carlos, ok, well, hazla. Cuando pasó este break y regresamos, de la nada me dice, oye, ¿tú te acuerdas de aquella idea? Y yo, ajá, vamos a hacerla. Y yo, ok. Y cuando empezamos a conectarnos en la parte creativa, donde él agregó una idea, yo otra, y empezamos a diseñar, fuimos a guiarnos de gente profesional sobre el tema, y se quedaron impresionados porque, claro, pensamos que iba a ser, ¿qué es esto absurdo que están haciendo? Pero no, al contrario, estaba sorprendido de todo ese descubrimiento y cómo llegó a este punto. Y estuvimos todos estos meses trabajando duro en eso. Y el motor en realidad es León. Dios primero que nada, pero León es una cosa que no importa cómo amanezca y mañanas que obviamente tienes estás exhausto por no dormir. Y cuando él se aparece en mi cama con sus risas, ¡ay, mamá! Con su sonrisa y sus chapitas, yo, ¡ay, no, me derrito! Es como que
sí,
me paro directo.
Te hace saber que hiciste lo correcto. Yo no podía visualizar, mi chaván, otro señor levantándose con Vane y dándole los buenos días a mi hijo. Yo no me entraba en la cabeza traer a una mujer de la mano y a mi hijo del otro que no fuera Vanessa, ¿no? O sea, no entendía cómo, no entiendo cómo lo hace la gente. No me cabe, te lo juro. Dios bendiga a todos los divorciados y a todos los recasados y a todo, porque sé lo difícil que es, pero no manches. Eso para mí es más difícil que todo lo que hemos hecho para estar juntos. Todo lo que hemos enfrentado, todas las pérdidas, todas las traiciones, todas las volteretas de espalda. Durísimo. Pero para mí era más duro imaginarme levantarme con alguien que no era Vanessa para atender a mi hijo. O levantarme sin mi hijo en mi casa.
Turnarnos.
¡Qué horror! O sea, el que no pueda visualizar eso y decir eso es lo más horrible que te puede pasar como una familia, no está entendiendo nada. El que dice, mejor me voy con otra vieja, mejor con un güey más guapo, mejor, más rico, no está entendiendo nada de la vida.
Y aparte este estado, bueno, no sé los demás, pero este estado, estás obligatorio a intercambiarte el bebé cada 50 y 50. Entonces, pues tú eliges, intercambiártelo cada 2 días o 2 semanas, tú 2 semanas. Se me hace una crueldad. O sea, ¿qué puede hacer eso en un bebé donde tú no ves a tu mamá por 2 semanas porque el estado te dice que...
Terrible.
No, tiene que estar con el papá. Y aparte tienes que aceptar si otra persona está ahí cuidándolo. No tengo obligación de tener ni siquiera una cámara para yo monitorear cómo esta persona lo está tratando, digamos. O sea, como mamá es...
En el momento que se reconectan, Porque yo creo que es doloroso la desconexión, pero vale la pena cuando hay una conexión real, ¿no? Y amigo, no importa las pérdidas, el pasado no define el futuro. No. Tú eres un ser increíble. Y eres un ser que por años ha dado a conocer quién eres. Tus actos por más de 25 años que te conozco, sí. Pues dejan saber tu carácter muchas veces. ¿En qué momento quién da el vaso a torcer y dice, vamos a darnos una oportunidad? Porque yo creo que eso es lo más difícil. A veces el ego pues nos lleva a perder lo que más amamos y lo que más queremos por no dar el brazo a torcer.
Fue una situación, yo siento, bueno, siento no, fue lo que pasó, pero obviamente me fui enterando como por otras partes y más.
¿Ustedes hablaban en el momento que estaba
No.
Te digo algo, perdón, déjame interrumpirte un momentito, porque el ego es una de esas palabras que todo mundo cree entender. Y el ego es solo una parte de lo que pasa cuando te enfrentas a una situación así. El ego es esa planta venenosa que la gente empieza a alimentar con miedo, con restricciones, con amenazas, en donde te dicen, si no haces caso a lo que yo te digo, te van a hacer esto. Si no haces caso a lo que te digo, te van a hacer esto. Si no das esto, te van a quitar aquello. Una tras otra de esas cosas, ya no es el ego como yo soy un fregón. Es un ego de Dios mío, qué vulnerable soy. ¿Quién me va a proteger? Y todos esos nefastos que te dieron esos miedos te dicen, yo te voy a defender. Yo te voy a sacar de este problema. Y esa debilidad que ellos mismos alimentaron, esa debilidad que crearon en ti, en una mujer tan fuerte como Vanessa, en un hombre tan, creo yo, tan valiente como he sido yo en mi vida, de repente estás temblando en tu cama, confiando en gente que no quiere nada bueno para ti, en amigos que no te están dando los consejos, en personas que te llamaban de cariño nombres y que de repente no te contestan el teléfono, y de verdad tienes que levantarte, no sé yo, no te sé decir, Chaván, qué momento me levanté y le hablé a Vanessa sabiendo que estaba yendo en contra de lo que se me había aconsejado, hasta que me decían que era ilegal hablar con ella. Le dije, me vale madres. Tú y yo tenemos que hablar. A mí, ¿quién me dice que esa juez sabe lo que mi hijo necesita? ¿En qué momento? Yo le preguntaba a la abogada que me estaba aconsejando, ¿y esa juez es experta en niños? Me decía, no, pues no. Digo, entonces, ¿de dónde está tomando estas decisiones? ¿Usted es experta en familia? No, yo me dedico a separar familias. Digo, entonces, ¿usted de dónde me viene a aconsejar a mí? ¿Y usted? Y te das cuenta que son unos farsantes.
Pero una de las
farsantes.
Cosas, una de... Ajá.
Y te levantas y les das una patada en ya sabes dónde a todos, güey. Y la busqué. Y te enfrentas con una persona a quien conociste fuerte, hermosa, triunfadora, hasta abajo, güey, igual que estás tú. Y la tienes que agarrar en esa oscuridad y decirle, ¿te levantas conmigo? Pero es que tú, ya sé, también a mí me han hablado de ti muy mal.
No, yo le dije no.
Vamos.
Al principio, no. No, porque había muchas heridas, habían cosas muy fuertes. Y yo por un momento yo dije, él está bromeando o está usando la estrategia legal. Por un momento yo pensé eso, porque dije, no. O sea, ¿cómo las cosas han llegado así de lejos? Y incluso habían rumores de que ya estaba viendo otra gente y los habían visto, fotos, whatever. Yo dije, o sea, en este momento yo estoy así y pasó todo esto. Entonces, lo único que para mí fue como de... Cuando él realmente... Se abrió y he sentido que ha sido de las conversaciones más vulnerables que hemos tenido, porque Carlos protege mucho como de no hablar de más o no decir mucho, no, estoy bien, pero en realidad no. Fue cuando dijo, you know, ¿sabes qué? Cuando pasó todo esto yo no estaba en un buen lugar. no estaba en un buen lugar y me dejé llevar por cosas, situaciones, miedos de que tal vez tú no eras la persona, las hormonas postpartum, los consejos que recibí. Y para mí fue de, ok, en el momento que tú estás reconociendo y diciendo, ¿sabes qué? No te voy a decir ninguna mentira o justificar esto. No, no estaba en un buen lugar. Y esto es lo que pasa cuando no estás en un buen lugar. Esto es lo que pasa cuando no estás en conexión con Dios. ¿Me entiendes? Que tienes esta paz y esta sabiduría, que de alguna manera u otra tienes estos instintos maravillosos de hacer lo correcto, etcétera. Emocionalmente, y el estrés, el trabajo, todo, no estaba en un buen lugar. Ahí fue donde yo empecé a dar como... Ok, pero había muchas heridas. Claro. Duramos como 2 meses y tratando de llegar a un también muy buen acuerdo, porque como ya todo estaba metido legalmente, obviamente pues una de las partes quería alargar, porque para ellos representa dinero. Ellos te quieren enojado, ellos te quieren con miedo y entonces ellos están de tu lado porque te están protegiendo, pero a la hora que la cuenta se empieza a vaciar, ok, entonces vamos por tu casa, por tu coche y necesito que me pases una lista de las propiedades que tienes. Así, sí, ahí empiezas a ver como que se quitan la máscara de, ah, no, 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 tú me tienes que pagar estas tantas horas, que aparte cuando la gente quiere meterse en cosas legales no tienen ni idea de lo que están hablando, en serio, o sea, te dejan sin nada y endeudados por años. Ya hablamos con gente, que obviamente no voy a decir el nombre, que llevan años en cosas legales y nos dieron el consejo y fue un par de personas intervinieron que ya estuvieron en cosas legales y la verdad me sorprendieron mucho porque no eran ni... O sea, uno de ellos no era ni tan cercano y nos dijo, sálganse de eso, hablen en persona. Y ya, yo creo que para mí el secreto fue haber tenido esta vulnerabilidad, esta honestidad. Mira, yo no estaba en un buen lugar, yo pensé que sí. Yo sí. Pensé que sí, no
es
tuve
una
nada.
Pesadilla.
Entonces ya eso fue como que fue abriendo la puerta. Ay, bute.
Es una pesadilla y entiendes por qué mucha gente se divorcia. Porque no confiaron en lo que los unió. Confiaron en lo que los separó. Y es gente muy astuta. Y no solo hablo de abogados, hablo de la prensa amarillista, de la gente que yo en mi carrera siempre he tenido a un lado, que no los he respetado ni como profesionales ni como compañeros de trabajo, y que de repente se te vayan a la yugular. Es bien duro porque sabes lo que son. Los has visto cómo han hecho una carrera. Y a la vez descubriendo la estrategia del proceso legal familiar de Estados Unidos, que es tan cruel.
Es súper cruel, ellos no...
Y no dan pie a la reconciliación, no la consideran como una opción. Jamás en esos meses se sentó conmigo una persona a decirme, ¿considerarías reconciliarte? ¿Qué necesitas que yo le diga a la otra parte? Yo llegaba con cartas y luego ella también me contó que llevábamos con cartas a los abogados. Oye, ¿le puedes mandar esta carta? ¿Por qué no me dejan hablarle? Jamás le llegaban.
Unas cosas absurdas. Y entonces mi abogado me dice, mira, Vanessa, necesito que revises este documento a ver si te parece. Nada me parece. Es una locura lo que se está pidiendo en este documento y no voy a firmar. Y a pesar de que yo estaba, tanto como salud, con 12 kilos abajo, emocionalmente hecha nada, más estaba todo el bombardeo de todas estas cosas públicas. Estás en tu momento más bajo, es como que... Sí, y aún así me mantuvo firme porque es esta cosa, este amor por León y todos esos escenarios. Yo me los imaginaba, yo sabía que si yo firmaba algo iba a firmar un deal con tú sabes quién, ¿no?
Sí, o sea, sí, era como... lo estás firmando tú al mal diablo, no es ni, o sea, no es broma, es la definición exacta.
Entonces le dije, ¿sabes qué? Por favor, necesito que le mandes esta carta, y la mandé en español para que la abogada no entienda. Y le supuestamente mandó el email, nunca lo mandó. Le dije, ¿por qué no lo mandaste? Y le estaba diciendo, mira, como madre, no me interesa que sea lo que tengas en este momento en la cabeza. Como madre, esto es lo que estás haciendo. Y yo no voy a dejar a mi hijo, no voy a soltar y ta, ta, ta. Y le expliqué, le dije, ¿qué esperas? De verdad, le hablé así honestamente, con todo el que yo tenía obviamente la versión de los intermediarios por 3 meses.
Y no solo no mandaban el mensaje, sino que mandaban el mensaje contrario. O sea, es inexplicable. Y además no te comparten esa información. Luego uno se entera ya cuando ve los archivos y dice, no manches, qué cosa tan complicada y cruel y diabólica.
Aparte de terapia con el pastor, ¿hicieron algún otro tipo de terapia?
Ahorita estamos individual. Empezando, sí. Estamos empezando con eso. Pero... en esta etapa de mi vida, mi chaval, yo ya no creo... voy a sonar muy cristiano. Yo no creo en las cosas del hombre. Y la psicología es del hombre también. Las leyes son del hombre. Las finanzas son del hombre. Yo ahorita, cada que me enfrento a un pedo personal, y casi nunca digo groserías.
¿Situación personal?
Sí, cada que me enfrento a una situación de crisis personal, o ella viene a mí con una situación de crisis, o como familia vivimos una situación de crisis, para mí ahora hay una respuesta que es el amor. Y cuando lo aplicas de diferentes maneras, todo lo demás sobra. Sobra que te definan con un perfil psicológico. Sobra que te definan cuáles son los métodos que tienes que tomar para superar la crisis de tu psyche sobre tu ego. Porque, brother, si haces las cosas con amor, puedes ser un psicópata. Que eso vale madres.
No sé si ese ejemplo...
Yo lo estoy viviendo.
Psicópatas no.
Bueno,
no. Psicópatas son
un caso. Bueno, un psicópata es alguien enfermo del psyche. ¿Sabes? No es toda gente horrible que vemos hoy en día. Pero igual, que sí, que el proceso legal, porque tú para defenderte, que no hay nada que defender cuando estás actuando con amor. No hay nada que proteger.
Había muchas presiones. Es tan fuerte porque hasta ponen la presión de no des child support para que pongas a la otra persona en hambre, en situación dura, para que firme rápido. No, unas estrategias. Yo no sabía que era tan horrible este mundo porque hablé con muchos abogados, yo me asesoraba, yo no entendía qué estaba pasando, ni cómo puede ser.
¿Y
no,
tú estabas en tu proceso postparto, Vane, también,
sí,
¿no?
Sí, o sea, para mí fue una verdadera pesadilla. O sea, León todavía su pelito era una pelucita. Entonces, para mí, cada vez que me lo quitaban cada dos días, yo no daba para más. Yo dije, yo no puedo más. Esto es un dolor que no tiene, sí, descripción. No sé cómo. Y más que yo amo ser mamá. O sea, que el amor que yo le tengo a León, yo no, es una cosa que, de verdad, yo sé que suena cliché y te lo van a decir siempre todas las mamás, pero te digo, esto es una cosa que él... Mi prioridad era mi carrera, era mis sueños, era crear un futuro donde yo no tenga que tener miedo de, ay, voy a tener este mes para pagar la renta o pasar hambre, o porque todo, yo sí he pasado por momentos difíciles para mi carrera. He pasado por días que comía un día sí, un día no. He pasado por días que ya no podía dormir la noche anterior porque no me alcanzaba para la renta, porque es una carrera donde hay muchos altos y bajos. Entonces, pero yo le seguía dando y seguía estudiando y seguía echándole ganas, pero yo quería tener eso, de esa paz de dormir en las noches tranquilas sabiendo que voy a tener un techo donde dormir. Era más que todo eso, no era cuestión de ego y que yo amo mi trabajo. Es amor, de verdad. Eso pasó a último plano con León. Es una cosa que no me importaba lo que yo tuviera que hacer. Sí. Yo iba a tener a mi hijo conmigo. A mí no me lo van a quitar ni dos noches, ni una noche, ni un nada, ni quería que nadie más esté cerca de mi hijo. Entonces, eso hacía la cosa difícil porque yo estaba poniendo presión para no firmar una cosa que yo ni loca voy a dejarlo así. Entonces, eso fue, también alargó mucho el proceso.
Sí, es una locura. El día que nos juntamos, me acuerdo que me decía a mí esa persona, mi asesor, ten cuidado, porque si no me haces caso, a lo mejor te ve un policía y te arresta por verla. A ese grado. Y yo me acuerdo que yo llegué a esa cafetería y volteaba alrededor y digo, bueno, ¿de verdad qué películas me están vendiendo a mí? ¿Qué mentiras? ¿En qué mundo de mentiras me quieren encerrar? Y lo rompes a patadas, güey.
¿Cómo se empieza una conversación así, Carlita?
No, fue rarísimo, fue horrible. Yo, pues, y aparte con esta cosa aquí...
Sí, porque estás frente a una persona que tiene un dolor enorme... Una información terriblemente dañina para ti, ¿no? De ti. Y que tiene una idea de ti asquerosa. O sea, en ese momento es la peor persona del mundo que te puede sentar a hablar contigo.
Es que las decisiones de Carlos trajeron consecuencias a toda la familia. Lo no estar bien en ese momento emocionalmente, era algo que explica el pastor. Para todo hay...
¿Tú eras cristiano antes de todo esto?
Pues fui, creo, católico y luego me di una vuelta ahí por todas las creencias y filosofías. Y en esa vez que nos sentamos, yo llevé un papelito y le dije a Vane, quiero que me digas qué necesitas tú para que yo pueda aspirar a volver a estar contigo en paz y en amor. Y creo que la número uno fue que cultives tu espiritualidad. Que yo entendía lo que ella me estaba diciendo. Y pues para mí siempre he sido una persona muy curiosa, llena de espiritualidad y de fe. Y no se me hizo ni difícil, ni una gran petición. Se me hizo una necesidad. Porque como pareja, te dicen tienes que tener una comunicación clara. Y muchas veces es ahí en nuestros proyectos, en donde te ves en 5 años, cómo manejas las finanzas, cómo quieres educar a tu hijo, va. Pero cuando las cosas aprietan, el único lenguaje de que vale es cuando te agarras de las manos y le pides a Dios juntos que te saquen de esta. No, ese es el lenguaje. Y yo y ella no teníamos ese lenguaje.
No, Carlos sí estaba en otro, tenía otra visión diferente. Y una de las cosas que nos explicó es que hay roles en la casa. El hombre es la cabeza de la familia, quieran como quieran moverlo, así, o sea, luego sigue la mujer, y si tienes una buena mujer respaldándote, y luego los hijos, y tienes que dar prioridades, y tú eres el que estás dando la cara por tu familia. Entonces una decisión que tomes mal va a ser un efecto dominó para todos. Entonces, por eso él es muy específico. Cuida tus acciones, tus pensamientos, porque tú eres el pilar de la casa. No lo que pueda hacer yo. Yo voy a sufrir las consecuencias, los hijos también, y tus siguientes generaciones. Entonces, por eso es un rol tan pesado. Decir, mira, voy a ser papá, voy a tener una familia. Y esas ideas no estaban tan bien establecidas, o no las veía Carlos de esa manera. Él veía, ok, voy a hacer una familia, o la idea de lo que él pensaba que era una familia, al igual que yo. Y nos dimos cuenta en esta relación que muchas reacciones y cosas que pasaron fueron definidas por traumas de infancia que habíamos dejado atrás. Como que yo lo tenía súper bloqueado. Yo tenía un muro así de, no, yo estoy bien. Y empezaron a salir cosas que hasta tuve flashbacks de infancia de, uy, esto viene de aquí.
Sí, se abre, o sea, de papá y mamá, que vienen, claro.
Y
claro,
de traumas de Carlos, que por eso él reaccionaba. Él cierra la comunicación, pero porque él no vio eso, no le enseñaron, era su mejor manera de salir de un tema, es cerrar la comunicación y no hablarlo. Y para mí no, para mí es súper importante decir todo, y en el momento, porque entonces lo empiezas a acumular, claro. Y se hace una bola de nieve que los aplasta y no sabes de dónde viene.
Wow.
Sí, te da mucha claridad, es lo que te da. Te da mucha facilidad de palabra, porque igual que lo que te dije, hasta los traumas empiezan a tener menos valor. Como cuando abres el closet y están toda tu ropa vieja y dices... ¿Qué?
Pero no los quieres arrastrar a tu siguiente generación.
No, las tiras a la basura.
Para mí eso fue mi goal número uno, ok. Entonces también se abrió en decirme cosas que pasaron de infancia, y yo empecé a entender el por qué habían estos bloqueos. Y también, por otro lado, yo empecé a abrirme de a poquito ya después. Y dije, definitivamente yo no quiero que León tenga consecuencia de esto. ¿Cómo lo arreglamos? Porque yo quiero que él empiece una generación nueva sin arrastrar nada de lo anterior, o excusas de, ay, bueno, como me trataron así, o tuve esta situación, pues por eso soy así y ya está. Sí, pero esta herida está salpicando a todo,
claro,
el mundo.
Hay que sanarla para no repetirla, ¿no?
Claro, que quede ahí cortado. Y es tomar responsabilidad también, ¿no? Bueno, así soy, y no, toma responsabilidad. Ok, ¿de dónde viene? Arréglalo. Sí. Para mí es como que una de las cosas que fue una terapia.
Parte aguas. Sí, es definitivamente bien, bien duro. Porque, como bien dijiste, está uno todo cortado, pero adentro es la cortada y otra cortada y otra cortada y otra cortada. Y de repente ves y dices, no manches, o sea, esto viene desde adentro, güey. No es una cortada de la piel, es una cortada de tu alma, güey, que está aflorando a través de tus palabras, de tus acciones, de tus errores, de tu manera de malentender los valores de la vida. Pero, y es bien horrible cuando te das cuenta, porque dices, miércoles, no, estaba muy mal yo.
Te voy a dar mi teoría, ¿ok? No, no vamos a hablar del tema de la casa, por favor. Te voy a dar mi teoría. Lo que yo siento es lo que este término famoso que dicen FOMO, fear of missing out, de que, bueno, que habrá allá afuera o lo que sea, y estaba este momento de las hormonas y de toda esta situación que no había claridad y no estar en un buen lugar y todo. Yo siento que Carlos necesitaba tener esa versión de, y si estoy con alguien más, a lo mejor Vanessa no es la persona correcta. Y probó un mundo con el silencio de que ya yo no está en la casa, como estas cosas que él me decía, porque yo le decía, ¿cómo lo manejabas tú ese sitio? Y me decía, cada rincón estabas tú en la casa. Entonces era muy fuerte vivir y llegar y ya no tener ya tener ese silencio, no tenerme a mí esperándolo con el bebé cargado, porque eso era lo que él encontraba, un lunch, el bebé, cuando llegaba de grabar.
De pronto miedo, que nos da también, porque si uno ha esperado tanto una relación y quizás tiene heridas del pasado, a veces uno tiene miedo a amar. Miedo a ser vulnerable.
Y tenía estos episodios de sabotaje, claro, de sabotear la relación, que yo los veía y yo no reaccionaba bien a eso tampoco.
Sí, es bien feo. Es como esa escena de George Clooney cuando se queda en el espacio flotando. Mm. Que ya sabes que te vas a morir. Sientes que te estás muriendo por dentro.
Sí.
Que hagas lo que hagas, o sea, ya bailaste las calmadas, pero estás solo en un espacio oscuro. Y ya. Y te tienes que arrastrar para donde puedas para salir de eso.
Claro, vas, pruebas otra película, 2-3 meses, te das cuenta del vacío, de que estas personas a lo mejor no son lo que... o lo que tú pensabas, esta versión de esta vida no lo es, y valoras y regresas valorando lo que tenías. Mm-hmm. Y esa parte también es dura.
Sí, sí, hay algo positivo que sacas de eso, y para la gente que esté pasando por algo así de horrible, sí hay algo positivo que puedes sacar, es que sí, en el proceso de separación, donde todos estos demonios te empiezan a jalar, también hay una oportunidad de reflexión.
Y de ver, esto es realmente lo que quiero.
Una oportunidad de arrepentimiento y de autoanálisis. Y si la desaprovechas por miedo, ignorancia o falta de conocimiento, yo qué sé, te vas a dejar llevar con esas películas, como te decía. Que los demonios te agarran y te empiezan a jalar para el piso y te llevan.
¿De qué te arrepientes tú de ese episodio, Carlitos?
De la verdad, de todo. Yo muchas veces hago un backtracking a cuál fue el primer dominó y siempre encuentro uno más atrás. Mm. Siempre encuentro uno más atrás. Es difícil saber, porque puedes decir, a lo mejor no debí haber sido tan irresponsable o tan miedoso o tan débil o tan... Y así me voy yendo. Y sí siento hoy por hoy que fue una falta de estructura espiritual, pese a que yo me consideraba tan culto espiritualmente. Pero no es una cuestión del cerebro. Yo te puedo hablar de todas las filosofías y religiones del mundo. Las conozco, las he ido a buscar, las he vivido en países, entre culturas, buscando esa respuesta, ¿no? Y cuando te pasa una cosa tan fuerte y tan grande y estás a punto de perderlo todo, dices, no manches, tantas cosas que yo pensaba que sabía. Y al final, la única línea que conecta, y sí es repetitivo, y es curioso que nos hayas invitado para hablar de eso, pero lo único que conecta todo y lo que salva todo es el amor. Y no el amor de flores, no el amor de Doña Florinda y profesor Girafales. Es un amor a ti mismo, a tu pareja, a tu hijo, a la vida, al futuro, a Dios. Es una manera de conectarte con todo, con amor. Cuando te conectas con amor, te das cuenta que ese miedo, esa mala decisión, esa incertidumbre, hubiera sido distinto. Hubiera sido muy distinto. Si con amor tal vez no hubiera dado el paso de haber llamado a la policía, o si con amor hubiera dicho... no voy a sentir miedo. Si con amor a lo mejor no hubiera tomado la irresponsabilidad de quedar embarazados, ¿no? De esa manera. No sé. Te puedes ir hasta atrás, hasta tu infancia. Y sí te arrepientes del resultado, porque pues, de la vida no se puede arrepentir uno. Me arrepentiría más de no haber decidido cambiar el futuro. De no haber dicho no a la gente que no era buena, sabiendo que no era buena. Y me hubiera arrepentido mucho de no estar aquí tomando de la mano a Vanessa. Ahí te puedo decir que yo no creo que hubiera vuelto a sonreír más. Punto.
Fue muy fuerte, porque se sintió un cambio cuando yo entré a la casa por primera vez después de que me había ido, para mí fue muy duro. Uy, haber visto el lugar que era nuestro hogar y tener estos momentos donde... ahí fue donde nació mi bebé, donde empecé mi vida en esta nueva etapa. Y ver todo como movido, los muebles, como mis fotos desaparecidas, como que ya no había esa esencia de lo que habíamos formado juntos y todo tan raro.
Sí, eso representaba el movimiento que había acá también.
Exacto. ¿No? Y que no estaba tan perfecta como yo la tenía, como todo esto. Para mí como que representó muchas casas. Las casas representan cómo estás por dentro.
Sí.
Perdón, pero si tu cuarto está sucio y desordenado, empieza a revisarte qué está pasando aquí, ¿me entiendes? Entonces, para mí fue muy fuerte. Le dije, yo no puedo regresar al escenario del trauma. Porque me rompió de tal manera. Yo soy muy dura para llorar, porque precisamente por cosas de infancia yo he bloqueado esa parte emocional para protegerme. Pero cuando algo me rompe es porque está fuerte. Y esa vez yo creo que no podía ni sostener mi cuerpo del dolor. O sea, fue horrible.
Sí, horrible.
Y le dije, yo no puedo regresar aquí. Vanessa, ahorita Miami está muy fuerte. Poner la casa al mercado, tal. Y yo le dije, bueno, ok, pero yo no puedo vivir acá. Aparte, para mí era como a ver si volvemos o no. Estábamos en ese proceso y fue mi primera vez yendo a la casa y fue muy, muy duro. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer algo porque... Todo era pedazos de su vida pasada. Okay, yo los reorganicé, pero era el mueble de soltero, la tal que escogió alguna exnovia, o había mucho pasado ahí absorbido que yo sentía que yo era como un guest, que era una de las cosas que yo decía, no me siento que estoy, soy como que una adición a tu vida en este momento, no me siento parte de, después de que yo te estoy dando mi vida completa, literal, I gave up everything. Y mi bebé, y te traje un bebé hermoso al mundo, y estoy dándote mi vida como persona. Entonces dijo, bueno, ok, vamos a remodelar. Y acabé pintando todo a mi gusto. Esos muebles del pasado salieron por esa garage. Y todo empezó, y me acuerdo que un día él llegó y dijo, wow, esta casa le entró luz, literal. Era como una luz especial al tenerlo. Y me dice, es impresionante cómo salió mi familia de la casa y cómo se apagó. En todo sentido, espiritualmente, quieras llamarlo energía, fue un cambio muy drástico, fue muy fuerte. Es como ver un antes y después.
Y lo que decías al principio también, que yo creo que a veces uno piensa que cualquiera de esas situaciones se apaga y se prende el switch, ¿no? Y toma años. Si a uno le ha tomado, a mí, 42 años,
¿sí?
Pues sanar cosas de papá y mamá. Imagínate, claro. Sanar cosas de relaciones que te representan quién eres, que te recuerda quién eres, que te recuerdan... Sí. ¿De dónde vienes?
¿Y por qué eres como eres?
Exacto.
Porque esa es otra cosa. ¿Sabes cuál fue la parte que a mí me fue un clic? Yo no sé si he escuchado esto antes, pero fue cuando dice, a tu mamá no tiene la culpa, pero tu papá no tiene la culpa porque su papá lo hizo sin saber. Entonces se le quita la culpa a todos automáticamente, entonces ya no puedo enojarme con nadie. Ese día fue que dije... Ok, ellos recibieron esa crianza del abuelo, del tatarabuelo y fueron arrastrándolo. Y ese es el problema cuando yo dije, no, con León se corta. Mm. Porque ya no hay a quién echarle la culpa. Ah, y la abuela era así, la criaron que le pegaban. No, no es mi caso, pero, por ejemplo, en esa época esa era la forma de disciplina. Entonces, eso fue lo que aprendí, entonces yo se lo voy a hacer a mi hijo. Entonces ahora yo te lo voy a hacer a ti. Y no creían en terapistas, no creían en cambios, sino de jalas a la siguiente generación, porque así es y punto. Mm. Hasta que llegamos... Y yo no, esta generación donde tenemos acceso a la información, al internet, a todas estas cosas, ya no hay excusa para seguir traumatizado.
Totalmente.
No hay excusa, o sea.
¿Qué hacen ahorita cuando llega el momento de los traumas? Por ejemplo, una terapeuta me dijo que evaluara y que escogiera mis batallas. Entonces, que si llega ese momento, porque a veces ni siquiera es lo que sucede en el momento, ¿no? Es lo que eso te recuerda, ¿no? Y me decía que primero evaluara del 1 al 10 qué tanto peso tiene esa situación. Y que entendiera qué hay detrás.
Yo tengo un método que le llamo la técnica de Mr. Miyagi. Que para los que les gusta el Karate Kid, sabrán de qué estoy hablando. Hay una escena en el Karate Kid que está el Karate Kid con Mr. Miyagi, que era este señor viejito japonés, que era su mentor, su maestro. Y le dice, ¿qué hace, mentor? Y él está con dos palillos chinos tratando de agarrar una mosca. Fracasando. Y el chavo lo ve. Y la moraleja es que, pues, se siente el chavo y de pronto, ¡sua! Pesca la mosca, ¿no? Entonces yo siempre le digo a Vanessa, Mr. Miyagi, pesca la mosca. Porque todos esos pensamientos que tú les pones número son la misma cosa. Son moscas. Cuando pescas la mosca, de repente se acaba el zumbido. No importa el número que le des. Siempre tu presente va a ser más positivo que tu pasado.
No siempre.
Porque estás ahí. Sí. Bueno, para mí.
A veces.
Puedes estar en un barco hundiéndose, pero tienes la oportunidad de salvarte. En el pasado no tienes la oportunidad de nada. No existe ya. Por eso cuando yo pienso, sí, mi papá, sí, mi jefe, sí, mi jefa, sí, mi amigo, sí, mi exnovia, ya no están aquí. Son moscas. ¿Quién está aquí? Ella. ¿Quién está aquí? León. Entonces, mi trauma del 1 al 10 no cabe en mi presente. Vete, Miyagi. O sea, Mr. Miyagi la mosca, güey. Y siempre le digo, Mr. Miyagi, porque el presente es mucho más poderoso porque te da la oportunidad. Y eso vale más que cualquier trauma.
Sí, sí, sí.
Yo creo que los momentos difíciles, una de las cosas más hermosas que puede pasar, porque obviamente, como dice Carlos, fue un infierno, es que las personas empiezan a mostrar sus colores. Tú empiezas a saber quién debe estar en tu vida o sentarse en tu mesa y quién no. Cómo reaccionan en situaciones, si tienen este apoyo incondicional, porque hay momentos que incluso el pastor lo dice, nosotros necesitamos una comunidad, nosotros no estamos hechos para ser solitarios, que eso es un problema. Yo amo estar sola, o sea, yo amo tener mi tiempo a solas, ¿sabes? Pero no, de verdad, uno necesita un círculo de apoyo, de amor, sí, y tener a la gente. En ese momento yo me di cuenta, de verdad, de muchas cosas, y hubo una limpieza o reacomoda. Sí. Miento de quién debe estar aquí y allá. Y creo que esa parte hizo una diferencia grandísima.
Imagínate, el soltero más cotizado con la actriz más independiente. De repente se unen, tienen un bebé y les cae el infierno encima. Y de verdad, o sea, es nivel de complicación 200. Y el hecho de que lo estemos sacando adelante a mí me hace sentir súper orgulloso de Vane, de mí. Porque... Y me da mucha certeza de que la fe y el amor sí son lo que te salva.
100%. No, yo creo que el agarrarse de la mano de Dios y
100%.
Y llenarse de la fortaleza para reconocer nuestros errores, para pedir muchas veces perdón y para tener la vulnerabilidad de a veces poner nuestras armas.
Almas, sí, también.
Ambas en la mesa y decir, este soy. Y pues no soy blanco, no soy negro, soy una mezcla de muchos grises, ¿no? Que la vida me ha llevado a colorearme de diferente manera. Creo que nos permite disfrutar del amor. Y yo creo que uno que ha estado solo por tanto tiempo. Sí. Yo he estado soltero muchos años, ya no. Que no me escuchen porque me quitan por la yugular a mí.
Y ¿sabes qué? También ayudó mucho para que nosotros dejáramos atrás el ego. León. Yo nunca olvidaré, y de hecho hice un dibujito que le marqué a Vanessa, que hago muchas caricaturas para desahogarme. Porque en ese proceso en que nos veíamos con tanta duda, tanto resentimiento...
No, yo quería distancia, yo estaba distancia, muy herida, entonces...
León, que tenía meses de vida, nos tomó de la cara a ella y a mí y nos acercó las caras para que nos diéramos un beso.
Pero sí, tenía como 7 mesecitos, algo así. Fue muy chistoso porque yo lo estaba cargando de que ya yo me iba, me tocaban los días míos. Que aparte, te digo, eso era para mí. Y yo estaba así como con distancia cargándole, bueno, de bye. Y Carlos como que no sabía qué hacer porque había aparte esta distancia de meses con todo lo que había pasado. Y él nos junta las cabezas y se ríe. A veces, pero nunca, no nos había visto besándonos, porque cuando empezó yo creo que todavía veía en blanco y negro, ¿sabes? Ellos van por fases, o sea, era un bebé.
Ves a Dios, güey. Porque no hay otra explicación. No hay explicación. Para mí eso fue un milagro, güey. Para mí eso fue una cosa, lo mejor que me ha pasado en la vida. Me dio toda la claridad, toda la fuerza que necesitaba para empujar a los abogados fuera, para empujar a la prensa fuera, para sobrepasar que me quitaron mi trabajo, para sobrepasar a la porquería financiera, para todo. Ese segundo que te da tu hijo de fortaleza y que te hace darte cuenta que de aquí para el real es por él, no es por ti. Y que él merece despertarse y poder ir a una cama donde estamos Van y yo acurrucados y decir buenos días, papás. Mm. Y que nada de lo que yo crea que era mi vida antes importa más que eso. Nada. Ahora que llevo meses trabajando desde mi casa, estoy en la computadora. Sientes el jaloncito en el pantalón. Botas todo. Y te volteas, juegas 10 segundos porque es lo que te necesita para hacerte sentir amado. Papá, titi, papá, pues te da la vuelta y se va. Y te regresas a trabajar.
Y eso te da la gasolina para todo lo demás.
100%, pero tienes que estar consciente de qué es lo importante. Porque si yo hubiera dicho, ay, qué curioso nos hizo darnos un beso. Qué ceguera tan grande, ¿no?
Qué maravilla. Gracias, chicos. Qué bella plática, qué honesta, qué verdadera. Gracias por ser vulnerables, por abrir el corazón.
No, lo mereces. Lo mereces porque eres un ser humano maravilloso que mereces esa vulnerabilidad. Pero se me traba la lengua.
Y ustedes por ser tan valientes. El amor merece valentía y merece fortaleza y merece lucha y merece batallas. Que al final vale la pena. Y verlos a ustedes, los dos, con León, entrar por la puerta fue maravilloso. Chicos, ya saben, bueno, suscríbanse y compartan este maravilloso episodio. Estoy seguro que alguien debe estar necesitando unas palabras de aliento y un aliciente para el corazón. Y estoy seguro que este episodio les va a ayudar.